desde los estudios de M. Dorks en Río Piedras, Puerto Rico, esto es Cinemánico, el podcast favorito de los trolls, las geishas y las vacas, pero solo las que usan gafas. Te saludan
Gabriel Sánchez Vicepo,
Ezequiel Rodríguez Andino
y este que te habla, Mario Alegre Femenías. Mención aparte merece la dirección técnica y coproducción de Fabiel Lozada, sin cuyo talento este podcast no estaría llegando a tus oídos. En este episodio estaremos discutiendo parte de la ilustre filmografía de Kenji Misoguchi, cineasta japonés cuyo nombre merece ser mencionado junto al de Orson Welles, John Ford, Alfred Hitchcock, Fritz Lang y John Renoir como uno de los directores más influyentes del séptimo arte. Las películas de Misoguchi se recogen bajo el sello de The Criterion Collection, y porque nos interesa promover que nuestros oyentes se interesen por el cine de todo tiempo y país, estaremos sorteando en este episodio una suscripción de un mes para que exploren los tesoros cinematográficos que hay en el canal de Criterion en Hulu Plus. También reseñaremos dos filmes que brillaron por su ausencia en las salas locales, el intenso drama carcelario Startup y la cinta británica Frank, mejor conocida como la película de Michael Fassbender como un cantante enmascarado. Y hablando de máscaras, el segmento 3x3 se lo dedicamos a otras actuaciones que se han visto escondidas detrás de ellas. Pero antes, hablaremos de dos largometrajes que sí estrenaron localmente durante el mes de septiembre. La cinta puertorriqueña Las Vacas con Gafas y The Box Trolls, la más reciente obra de los magos de la animación stop motion del estudio Laika. Con eso arrancamos en esta edición de Cinemánico que comienza en 3, 2, 1... Y aquí estamos con Cinemánico. Saludos Gabriel, saludos Ezequiel, ¿cómo están?
Estamos muy bien, ¿verdad?
Muy bien.
¿Cómo los trató el mes de septiembre?
Fuerte.
Estuvo fuerte. Sí. Pero tuvieron tiempo para ver cine, que es lo que estamos para aquí hablar en el día de hoy.
Y había mucho.
Había mucho de qué hablar y vamos a arrancar con una película infantil. Se trata de The Box Trolls.
In the town of Cheesebridge, when all good citizens are safe inside, beastly creatures roam the night.
Box trolls! Box trolls are monsters!
At least, that's what everyone's been told. Welcome to the magical world of the box trolls, where one lucky boy lives happily with his unusual family.
The Box Trolls es la más reciente producción del estudio Laika, que son conocidos por haber hecho Coraline y Paranorman. Esta se basa en el libro Here Be Monsters, un libro infantil del autor Alan Snow, y es dirigida por Graham Annabelle y Anthony Stachy. Gabriel, tú tuviste la oportunidad de verla. ¿Tenías algún tipo de expectativa? ¿Te gustaba el trabajo de Laika? ¿Qué te pareció la película?
Ninguna expectativa. A mí el stop motion me encanta, pero ninguna de las dos películas que mencionaste las he visto. Laika, o sea, que esta es mi primera experiencia con el estudio como tal. Y pues, no tenía ninguna expectativa. Muy buena la película, la animación particularmente. Yo la vi doblada al español, o sea que no te puedo decir que pude apreciar las actuaciones de Ben Kingsley, Elle Fanning y demás. Pero el doblaje está muy bueno. Como tú dices, es una película infantil, pero realmente tiene momentos graciosos que cualquiera se puede disfrutar.
Y momentos oscuros también.
Súper oscuros. O sea, estamos hablando de la captura del padre en el calabozo.
Tiene como que esto es, como se dice, te está evocando como que el holocausto y Hitler y la opresión. Yo vi una reseña bien buena en el Village Voice de Amy Nicholson, que dice como que es la película infantil más chula que trata sobre Hitler. Porque vamos a explicar de qué trata. La película trata sobre estos box trolls. Son estos trolls que viven dentro de unas cajitas que ellos se esconden y están en este pueblo sacado de una obra de Dickens, donde está esta división de las clases bien marcadas. Al top están los del sombrero blanco, que son estos aristócratas que comen queso
mucho queso
y gobiernan el pueblo. Y entonces está este tipo del medio, que se llama Archibald Snatcher, que es la voz de Ben Kingsley, que él quiere ser alguien de sombrero blanco, él es sombrero rojo, él es clase media, clase pobre. Y le dicen que si logra capturar a todos estos trolls, pues va a poder, le van a dar un sombrero blanco. Y tiene como que estos matices también oscuros por los que Laika son conocidos. Cuando veas Coraline o Paranorman, te vas a dar cuenta. Paranorman para mí es Zombie 101 para niños, ¿sabes? Y ellos nunca se alejan de esos aspectos macabros que casi siempre no meten en las películas de niños por miedo a asustarlos, y los asusta un poco. Mis hijos están traumatizados con Coraline, lo cual a mí me tripea mucho. Porque,
qué sádico.
Porque es que en realidad al principio les gustó mucho la película, y después de que la vieron como 7 o 8 veces, que como que internalizaron lo que estaba pasando en la trama, les llegó.
Y la función del fairy tale en el principio, con los hermanos,
de todas estas fábulas y todo
la
esto,
fábula de los Grimm. Hermanos Grimm y demás, era traumatizado.
Si no haces era esto, el punto. Va a pasar esto.
Exacto. Es como los episodios de Resident Development.
And that's why you always leave a note.
Exacto.
Pues esta de The Voxtrol me gustó mucho. Yo, al igual que tú, tengo un prejuicio bien marcado con la animación stop motion. Y es porque es una técnica que ya no se usa tanto. Las dos o tres veces que llegan al cine, pues me la disfruto muchísimo. Y aquí esta película se nota que está tan bien cuidada. Leí unas entrevistas con ellos que, ¿sabes? Cada animador de alrededor de 30 que tienen trabajaban 40, 50, 60 horas a la semana para sacar 3 o 4 segundos de animación. Y yo no puedo concebir el nivel de paciencia que hay que tener para eso.
Y el diseño es increíble de los personajes, o sea, los detalles, el ¿verdad? El líder de Cheeseville, o como se llama en inglés. ¿Cómo?
Sí, el que la voz en inglés es Jared Harris.
Jared Harris. Pues el bigote, las gesticulaciones, un detalle increíble, y los dientes, lo macabro, o sea, se nota en el diseño desde el principio que es time consuming de una manera que no podemos entender, porque cuánto tiempo se tarda en hacer una película.
De hecho, ¿te quedaste para los créditos o no?
Que había una animación también, sí, muy chévere, sí.
Pero un poquito más allá de los créditos.
No.
Pues, hermano, te perdiste de lo que posiblemente sea el mejor de estas escenas añadidas, mejor que cualquiera de las de Marvel.
Okay.
Que es en su... No le voy a decir lo que es para que algún día la veas y el que no haya la haya visto se la disfrute, pero es un tributo a esos animadores. Y queda súper chulo ahí a mitad de los créditos. No, no están haciendo un cero para ninguna secuela ni nada. No sale Nick Fury, ¿sabes? Pero está bien chula, bien buena, y es un aplauso a esa gente que trabajó en la película.
Okay.
Tú preguntas cuánto se tardan. Paranorman fue en el 2012 y esta película salió ahora...
En 2014.
En 2014, pero ellos estaban trabajando. O sea, ellos no terminaron Paranorman en 2012, la tuvieron un poco antes. Son tres, casi 4 años de trabajo.
No, y afortunadamente la película hizo en el fin de semana 17.5 millones, creo que fue, de Box Trolls, que es las mayores ganancias que han tenido en la taquilla estadounidense, y prácticamente pues les asegura que van a seguir trabajando con estos productos originales que están saliendo del estudio. Mm. Que de alguna forma para mí la animación está como que en una situación precaria ahora mismo. En Ghibli están teniendo problemas en Japón pues con la salida de Miyazaki y Takahata, que los dos ya se retiraron. ¿No? El estudio como que no sabe... Están viendo a ver cómo se reestructuran, pues acá en... Y Pixar, o sea, nosotros amamos a Pixar, pero llevan un par de años con una secuelitis aguda, que ¿dónde quedaron esos años de... Esa trifecta de Ratatouille, Wall-E y Up, de Brad Bird, Andrew Stanton y...
Incluía The Incredibles desde antes.
The Incredibles, o sea, tuvieron una racha ahí de películas originales que quedaron brutales. Y The Incredibles, curiosamente, que era la película que más se prestaba para una secuela, ahora es que vinieron a anunciarla y ni siquiera todavía está seguro que va a llegar. Así que es bueno ver estas películas animadas que les esté yendo bien en taquilla, porque es demasiado lo que está saliendo de pues secuelas y estas películas genéricas. Y la animación en computadora, no estoy diciendo que sea el mal, pero para mí se ha convertido como en una muletilla que le ha quitado parte del encanto a la animación. O sea, lo que es la animación a mano y la animación stop motion, es bueno que estén estos estudios que estén todavía impulsándola.
Y obviamente se nota más en eso, en la cuestión comercial, ¿no? La salida de los grandes estudios a acaparar la manera más barata y más fácil y más eficiente de poder seguir sacando animaciones.
Porque ganan un montón de chavos en taquilla. O sea, a la que vieron cuántos chavos están dejando en taquilla, todo el mundo empezó a abrir un estudio personal dentro del estudio de la animación.
Entonces yo creo que eso no ayuda a que mejore la calidad. O sea, que es bueno tener estudios como este que que por fin tengan algún tipo de...
Y que funcionan fuera del sistema.
Y de salida monetaria, ¿no? De poder decir, bueno, podemos garantizar que van a seguir haciendo más películas. Y en ese arte específico, que yo creo que, bueno, se parece bastante... A las personas que no saben que es stop motion, piensan que es CGI. Uh-huh. Y un poco lo que pasó con Lego Movie el año pasado era que ellos hicieron CGI para que pareciera
stop motion. Para que pareciera stop motion.
O sea, y hay una cuestión brutal, estética ahí chévere que yo creo que también Lego Movie ayuda a que Box Trolls tenga, porque la estética de Lego Movie, en verdad, yo pensaba por mucho tiempo que era stop motion.
Yo pensaba que era una combinación y dijeron, no, es completamente... No. Que de hecho, hasta cierto punto preocupa el que ahora tú puedas hacer un película stop motion fake.
Claro,
¿sabes?
Claro, claro.
Porque puedes emularlo también, como demostró...
Pero por lo menos estéticamente, para los ojos de la gente, pues ayuda a que el lenguaje sea más fácil de digerir. ¿Por qué? Porque tienes los modelos en 3D, ¿no? En tres dimensiones y demás. Que me está interesante porque... Como que se tardó, ¿no? Sí. Y me imagino por eso mismo, stop motion no es fácil de hacer. O sea, toma mucho, mucho tiempo. En el nivel de detalle que esta gente hace, que es increíble.
Bueno, pues de los trolls pasamos a las vacas. Pues unas vacas muy específicas que usan unas gafas. Se trata de las vacas con gafas. La película es protagonizada por Daniel Lugo y él interpreta a Marzo. Es un profesor slash pintor, un profesor de arte que se entera al principio de la película que se está quedando ciego, y esta revelación lo lleva a tratar de reconectar con una hija a la que no ve hace mucho tiempo, interpretada por Cristina Soler.
Cuando vengas a la clase te desnudas tan pronto entres. Quiero que los estudiantes se pongan nerviosos.
Me pondré nerviosa yo también.
Mejor.
Usted se ha convertido en una sensación, maestro. Coño, no todos los días un pintor se queda ciego.
Vete al carajo, Francisco.
Francamente, debo decirle que... puede dejar de ver en cualquier momento.
Lo lógico sería pensar en el suicidio, ¿no?
La ópera prima del director puertorriqueño Alex Santiago Pérez, a quien tuvimos aquí en Cinemánico y lo entrevistamos en una entrevista que pueden encontrar en la página del podcast y en el feed a través de iTunes, SoundCloud, donde quieran escucharlo. Ezequiel, ¿qué te pareció? O sea, no es común ver películas puertorriqueñas que no estén tirando de hacer comedias burdas o tratando de ser comerciales. Esto era claramente un estreno que parecía, por decir así, cine arte, cine de fine arts. ¿Qué te pareció la película a ti?
Pues mira, yo fui a la película básicamente, ¿sabes?, sin saber absolutamente nada de la película, así que eso me ayudó bastante también a no tener ningún prejuicio de antemano. Me quedé sorprendido con la película. Sinceramente, me acabó la película y estaba como que, wow, qué chévere, ¿no? Que hace tiempo no me sentía... saliendo del cine de una película puertorriqueña, con ganas de hablar sobre lo que el director quiso decir versus hablar de lo que el director no hizo bien o hizo mal, ¿me entiendes? Tuve la oportunidad de verla y quedarme interrogándome sobre, espérate un momento, ¿qué pasó aquí? ¿Qué era lo que él quiso decirme? Tengo que admitir que inicialmente salí un tanto molesto de la película, pero precisamente... no por nada técnico, no porque estuviera mal, nada, porque en verdad yo estaba como que, espérate, ¿qué tú me estás tratando de decir? Si yo leí esta película bien, ¿tú estás tratando de hacer esto? Porque si estás haciendo eso, yo te quiero caer encima.
Uh-huh. Que fue algo que aclaraste en
y la que
entrevista.
Por eso ahí movimos la tierra y el mar y traímos al director, ¿no? Para hablar con él precisamente sobre un punto que a mí me llamaba mucho la atención. Ya entonces, después de toda la euforia de decir, espérate, acabo de ver una película donde acabo de salir y no estoy peleando con la cuestión técnica, pues entonces ahí me puse a pensar en cuestiones técnicas y demás. Hay cosas que creo que todavía podemos superar, pero realmente es un excelente, o sea, una excelente propuesta de lo que podemos hacer, ¿no? De lo que nosotros no, sino el cine en Puerto Rico, ¿no? Es una película que se toma su tiempo, es una película que le da espacio al director, que aunque es primerizo en la cuestión de ficción, ha hecho documentales antes, y le da despliegue a él y al equipo que lo ayuda a brillar, en realidad, desde el diseño de sonido, que lo hablamos con él. La puesta en escena está muy bien, el vestuario, la iluminación, la cinematografía, ¿sabes? Todo se siente como una propuesta de esto es lo que yo quiero llevar, este es el libreto, esto es lo que yo quiero decir y esto te lo voy a enseñar y lo voy a dejar ambiguo también porque no quiero masticártelo. Y yo, los problemas que tuve grandes con la película, pienso que algunos de nuestros actores no están acostumbrados a este tipo de pacing y como quiera suenan afectados. Y a veces, pues, como una película que también apuesta mucho a los silencios, que fue algo que a mí me gustó mucho, pues cuando hablan y están afectados se nota más de cuando tienes un montón de gente hablando afectado todo el tiempo. De momento, cuando el actor está siendo afectado, pues, como ahí está otra vez así hablando bien, como...
Sí, sí. Dos o tres actuaciones que se notaban que estaban hechas para teatro, no para cine.
Exacto, y pues la obra es muy... la puesta en escena es muy teatral también, entonces más fácil también caer en eso, hay que decir. Pero lo que se está tratando de decir y las imágenes que nos están demostrando y esa, digamos, ese abrazar los silencios... hacen que la película sobrepase cualquier problema que tenga. Me gustó mucho la interacción de Daniel Lugo con Monclova. Tienen una escena que yo creo que van juntos, que a mí lo único que yo pensaba es, mira para allá, qué buen actor es Monclova, y nos estamos enterando en 2014. O sea, lo mal utilizado que hemos tenido. Y algo que también hablé con el director, Daniel Lugo, también yo creo que se le dio un break chévere, estaba como... para mí emulando a Axel Anderson. Después nos dimos cuenta que Axel era quien iba a ser de marzo al principio. Yo estoy bastante satisfecho con la película y creo que es una buena película que todo el mundo debería tratar de ver para hablar de ella.
Bueno, estoy de acuerdo específicamente con lo que dices, que la película tiene un propósito, está bien pensada en todos los aspectos, que es algo que no suele pasar aquí. Usualmente sacan un producto para que la gente lo consuma, hacerle par de chavos y ya. Particularmente las comedias así,
tratar de sacarle chavo.
Exacto, tratarle de sacarle chavo. Y todo lo que menciona Ezequiel, o sea, el aspecto técnico, la fotografía es fantástica, el diseño de sonido que ya mencionó, y las actuaciones. Los mismos problemas que él mencionó son los mismos que yo noto, y eso es siempre lo que sucede, es esa... ¿Cuál es la necesidad de entonar así, de decir las palabras de esa manera? Yo todavía no entiendo, porque no es una manera real de expresar como nos expresamos aquí. Pero fuera de ese detalle, que es mínimo, me gusta que es una película que es universal por los temas, pero es puertorriqueña, se nota que es puertorriqueña. Y eso es lo que por lo menos yo siempre busco, que sea genuina de dónde viene, pero que sea reconocida en otros lugares por el hilo narrativo, por el tema, por los temas que trata. Y yo creo que en ese sentido... es bien, o sea, es successful en ese sentido.
A mí me llama mucho la atención el hecho de que se notaba que era la voz de alguien específico, uh-huh. La voz de un cine de autor. Vamos, que tú estabas viendo a alguien que tenía algo que decir con la película, que tenía una estética ya planificada, que no era simplemente ve, pon la cámara y graba la acción, sino que había un propósito detrás de cada tiro, de cada encuadre. Lo que tú resaltaste en la entrevista de los trípticos, ¿sabes? Había un propósito detrás de cada decisión que se estaba tomando y no era precisamente grabar el libreto. Era algo, un propósito detrás de cada tiro. Y me llamó mucho la atención de esto de Alex, que alguien, como dijimos, no tenía una experiencia en el cine de ficción y empezó un documental, pero se notaba que tenía bastante talento y que promete estar siguiendo lo que él va a hacer ahora dentro del cine.
Y interesante, ha habido mucho debate en internet como tiene que haber, ¿no? Sobre, ¿verdad? Si lo que está diciendo Alex vale la pena decirlo o no. Ajá. Pero yo prefiero tener ese debate que estar peleando sobre que se ve mierda la película. Ajá. Sobre que no dice nada, sobre que son libretos hechos al garete, vámonos y ya, ¿no? Ajá. Yo prefiero tener ese precisamente debate de qué dice, qué dijo, por qué lo dijo.
Vale la pena.
Vale la pena que lo diga o no. Y yo sinceramente, mientras más he pensado con ella, porque es una película que se quedó conmigo. Me quedé pensando en ella. Quise hablar con su director porque teníamos el acceso a él, ¿no? Porque es de aquí y pudimos hacerlo. Y independientemente de sus intenciones, tiene una amplitud de lectura y eso es bueno. Una película que se puede leer de diferentes maneras. Hay una lectura donde Marzo es sencillamente un estudio de precisamente la violencia macharrana boricua, ya en el ocaso de una persona que tú conoces, pero que fue violento en su quehacer como padre. pero que no necesariamente es una mala persona, entre comillas, uh-huh. pero tiene esa violencia y la justifica y le va a seguir justificando hasta morir. Por otro lado, lo puedes leer como el gran bastión de la, tú sabes, de la dignidad, que se queda haciendo lo que sea, la canción de Pellín y de Andy, tú sabes, viví a mi manera. O sea, que cualquiera de las dos lecturas están ahí y pueden crear estos debates bien interesantes. Y yo creo que es algo que es muy pertinente a Puerto Rico, porque son cosas que vemos todos los días, especialmente la violencia macharrana, y... no se discuten en el arte, o si se discuten, no se discuten en ese digamos escenario que el cine da, sí, claro, en un escenario más masivo, ¿no?
Ha sido tema de muchos cortometrajes aquí a nivel local, pero nunca había sido
bueno, y desde el aspecto también de la víctima, esto digo que nos enseña la hija de él, pero nos está enseñando más él como el la persona que hace la violencia.
Exacto, tú estás viendo a esta persona, tú no sabes nada y vas descubriendo que este tipo hizo esta cosa. Pero ya tú conectaste con él y mucho del problema quizás que hay en Puerto Rico es que estamos tan cerca a esa violencia, tan cerca a las personas que no las vemos. Y el famoso final este que no queremos contarle para que la vayan a ver, pues tiene que ver con eso. ¿Qué uno hace con eso? ¿Qué uno hace con una información cuando la información se va dando? Y eso es otro acierto bien grande de este libreto.
Sí.
Cómo esa información de lo que ha pasado, que ya nosotros un poco la estamos dañando, pero no todo, que vayan a verla.
Se va liqueando poco a poco.
Sí. Se va liqueando así en cuentagota. Es en verdad que es un
pero natural.
Sí. Sí, sí.
No forzado.
Pues Las Vacas con Gafas todavía se está exhibiendo, por lo menos al momento que estamos grabando esto, en Plaza Las Américas, pero según nos dijo Alex Antieva, la película sí va a estar moviendo después a las salas de Fine Arts. Así que pues los instamos a que la vayan a ver. Pues esas fueron dos películas que estrenaron en Puerto Rico. Ahora vamos a hablar de las que brillaron por su ausencia, las buenas que no llegaron, o por lo menos las que valen la pena hablar de ellas. Después decidiremos ahora en el segmento si son buenas o no. Vamos a hablar primero de Start Up.
What's up?
Hey. Eric, love, 19.
He's a control problem.
Yeah, but he's only a kid. I'm gonna tell you something, all right? This is no young offender's turnout.
And we don't fear anything.
Sometimes there's just no hope.
Esta es la más reciente película del director británico David Mackenzie, quien no había dejado como una gran huella en el cine hasta que sacó esta película. Él dirigió Young Adam con Ewan McGregor y Tilda Swinton en el 2003, y Perfect Sense fue la más reciente de él con Ewan McGregor otra vez y Eva Green en el 2011. Y esta llega escrita por Jonathan Acer y se basa en sus experiencias como un terapeuta carcelario. La película está protagonizada por Jack O'Connell como un chamaquito de creo que tiene 17, 18 años que llega a esta prisión de adultos. A eso se refiere el término startup, que quiere decir que eres tan y tan y tan malo que te subieron a la prisión de adultos. Y el muchacho, para mí fue sumamente cautivante lo que vi en la película. Él llega, básicamente se nota de la manera como te están introduciendo el personaje, que él llega a esta prisión y ya sabe todo lo que tiene que hacer, sigue las instrucciones, se está preparando para lo que viene. Tú dices, este tipo lleva tiempo pasando por el sistema carcelario desde su juventud, sin que hubiese una necesaria escena donde te dijeran, pues aquí viene fulano y él, este es su récord y mira todo lo que hizo. No, el director te lo va dando visualmente las claves para que tú sepas, este tipo es peligroso y ha pasado por aquí antes y es un pila mierda que nada más debe tener como 17, 18 años. A mí me fascinó la película, considero que es de los mejores estrenos que ha salido este año. ¿Cuál fue la impresión de ustedes?
Igualmente impactante, por las actuaciones, por la historia en general, porque estás dentro de la prisión, estás viendo, cuando una pieza de ficción uno nunca puede decir así es que son las cosas, porque uno pues, tiene que tomar la palabra de quien te lo está contando, pero uno tiene un sense de lo que está pasando adentro. La actuación de él es increíble, las interacciones con los otros reos, la gente que va conociendo, su padre que está en la prisión.
Protagonizado por Ben Mendelsohn, que ha salido en Killing Them Softly y Animal Kingdom, que es un tipo súper intimidante.
Pero sutilmente, él no es bombastic así.
Sino es Gary Oldman.
Exacto, él es casi Gary Oldman.
Con todo el respeto a Gary Oldman.
Él es casi Gary Oldman. Y entonces el papel del consejero, que supongo que son las memorias del escritor, que es tratando de ayudar a los reos a trabajar con su rabia, con sus emociones, sin acudir directamente a la violencia, porque eso es lo que conocen. Así es que ellos trabajan en la vida. Pasa algo y ellos su reacción automática es violencia, porque no tienen otro marco de referencia, quizás por la manera que los criaron, cosas que le han pasado en la vida. Uno, ¿verdad?, durante la historia le van dando partes de lo que le ha pasado al personaje. Y, coño, uno nunca justifica, ¿verdad?, las cosas necesariamente, pero uno sabe, uno entiende.
Y al conocer al papá,
también
ahí tienen ya gran parte del historial de ver de dónde viene este muchacho.
So, eso principalmente es lo que es importante aquí, esas relaciones, esas dinámicas entre el consejero, los otros reos, que la hace fascinante. El libreto es tremendo y las actuaciones también.
No, y se une a esta fascinación, ¿verdad?, del cine inglés. En este caso es escocés, pero... Este año ha sido un año bien bueno para el British Film Institute, que ha estado en los años pasados invirtiendo mucho en talento joven. Yo también tuve la oportunidad en este mes de ver Bell, que es el debut directorial de esta mujer que se llama Ama Sante, que es la primera que pasa por todo el proceso de BFI, y fue un estreno muy bueno también. Y aquí BFI también dio dinero acá, que esto todo dinero que sacan, apunten por ahí los que quieren industria de cine en Puerto Rico, de la Lotería Nacional en Inglaterra, en todo el Reino Unido. De la Lotería Nacional sacan fondos para el British Film Institute, y en verdad que están on fire. Y esta película es financiada por ellos para dentro de lo que es los escoceses, ¿no? El Scotland Film Commission, creo que se llama. De apostar por películas que tengan, que son como películas de género, pero a la misma vez bregan con temas sociales, temas políticos, temas sociales. Y aquí hay una cosa que me estuvo bien interesante cuando la vi, parecía a Las Vacas con Gafas, de hecho, que hay dos decisiones que son bien parecidas. No hay score, no hay música. Y la información por filtración también. Sí. Como decía Mario, tú vas sabiendo las cosas de este muchacho y que el papá está en la cárcel también, no porque hay un voiceover o porque hay un tipo... Los gringos hubieran hecho un voiceover.
Oh, el file.
Tú estás poniendo score ya, gangsta.
Sí, un gangsta score ahí, está en la cárcel.
Eso es para el remake que viene por
cortes ahí.
Slow motion entrando.
No, aquí tú no sabes nada hasta que de momento te das cuenta. Ah, es que este tipo sabía que iba a ver a su pai. Y no lo sabe, y no lo ve hace años. Y todo el mundo súper natural, súper low key, pero le abre a las emociones que se van desarrollando en la película, que son bien violentas. Le da humanidad. Le da una humanidad increíble. Y hay unas dinámicas de padre e hijo que se repiten, que hasta son casi humor negro. O sea,
sí,
dan gracia, pero son ahí más reales. Tú tienes que aguantar. Tú no sabes si reír o llorar. Había momentos que yo estaba viendo que yo sabía si iba a reír o si empezaba a llorar. Porque era fuerte, que de momento el padre estaba tratando de ser padre. Uh-huh. Ahora. Pero es que es el padre de él en la cárcel, punto. Y es su padre ya en el otro, en la otra esfera del cómo la cárcel funciona, ¿no? Uh-huh. En la política social de la cárcel adentro. Y el personaje, como tú dices, del counselor, ¿no? También es fascinante porque es una persona que también viene de esa violencia. Pero los que son autoridad también tienen una violencia. Aquí hay una mirada súper bien hecha a la violencia institucional y la violencia social.
Sí, en ese aspecto yo me recordó mucho, aunque esta es más teatral, a Bronson con Tom Hardy, que también trata de explorar la violencia institucionalizada, y de una manera bien, bien real. Como dije, de pronto es más teatral, pero aquí me llamó mucho la atención la relación, como tú dices, del padre y el hijo, él con los otros inmates, y la actuación de este muchacho, de verdad que a mí me sorprendió mucho. Jack O'Connell, pienso que es de las mejores actuaciones que he visto este año, pero Scott Mendelson sobre todo. Es un tipo que es bien passive-aggressive, ¿sabes? Uh-huh. tú es el tipo que tú no te puedes fiar, pero al mismo tiempo lo quieres tener de aliado. Y pues sí, Startup, tremenda película, como dije al principio, de lo mejor que he visto este año.
También cabe destacar Rafael Sobole y David Ajala, que hacen de los compañeros que son negros en la prisión, que cada cual viene en diferentes lugares. Y también los momentos que están, se llevan esa película de una manera, porque es un grupo. Ellos tienen
esos momentos de grupo son espectaculares. Y la tensión.
Y Sobole tiene una escena con el papá, con Mendelssohn. Que los dos son dos tiros de las miradas de ellos a tu cara, porque se están mirando entre sí, uh-huh. Que son para pelo. Y lo que duran son como 5 segundos. Y dicen tanto, sin decir mucho. En verdad que veanla. Y es una pena que no la hayan traído al cine aquí.
Y también cabe mencionar la jerga que captura el guión. Que de hecho en Estados Unidos cuando dieron los screenings para prensa daban un glosario de términos, porque usan una jerga bien específica no solo de la prisión, sino de Inglaterra. O sea, ese término como startup, como esa hay muchos más que a los guardias le dicen los kangas, porque son los canguros, que todo tiene una relación, pero igual no te definen, pues este es el término, así es que hablamos en prisión. Tú tienes que ir entendiendo en qué contexto están usando la palabra. Y yo intencionalmente no busqué el glosario, que lo podías encontrar en internet para ver cómo es que de verdad el director, porque el director sabe que esto lo van a enseñar en otros países, tú tienes de alguna forma capturar la esencia de la palabra que está utilizando.
Y es interesante también para mí, para esa cuestión de ver cómo ellos bregan la socialización en la cárcel, de cómo, aunque tú eres un extraño, una vez tú empiezas a ver ciertos patrones, es la misma socialización de afuera. Lo que pasa es que de una manera más cruda, más violenta, más real, ¿no? Entre comillas. Pero tú entiendes. Ya tú empiezas a ver el lenguaje y ver cómo se mueve, tú empiezas a entender y decir, bueno, esto no es tan...
diferente, exacto.
Tan diferente como en la calle, sencillamente están
un
encerrados.
Contexto.
Lo que le da universalidad también. Ahí tú puedes pensar, pues, este tipo de cosas. De hecho, ellos tienen una conversación buenísima sobre cuál sistema carcelario es peor. El grupo que...
el americano.
Dicen, bueno, porque pues, allá es peor, pues allá no tienen ni... acá los gringos allí están todos metiéndosele. En verdad que si tienen una oportunidad, Startup, para mí... la tienen que ver, sí. Es de lo mejor de este año.
Definitivo.
Startup está disponible para alquiler en iTunes, así que como saben los instamos a que la vayan a buscar. Y otra película que también está disponible en iTunes para alquiler es Frank.
I say tell everyone everything. Why cover anything up? Right?
How to describe Frank?
1, 2, 3, 4.
Well, there's the head, of course.
He never takes it off. You think it's weird? Would it help if I said my facial expressions out loud? Welcoming smile.
Delighted look.
But what goes on inside the head inside that head?
I find this inspiring.
Is music.
Something is pressing, something is!
Frank, people should know about you. You should be famous.
Flattered grin, followed by a bashful half smile.
Stop saying your facial expressions out loud. It's extremely annoying.
Dirigida por Lenny Abramson, es un director irlandés con un guion de John Ronson y Peter Stugnan. Esta película estrenó en Sundance a principios del 2014 y rápido pues capturó mucho la atención de la gente y se habló mucho de ella, específicamente porque aparece Michael Fassbender, o no aparece, Michael Fassbender, que interpreta a este líder de una banda, pero que curiosamente siempre tiene su cabeza enmascarada, una máscara gigante que parece que está saliendo en los Teletubbies o algo por el estilo. Y está este personaje de Domhnall Gleeson. Domhnall Gleeson es un muchacho que quiere entrar a la industria de la música escribiendo canciones y por carambola termina siendo el tecladista de esta agrupación. Y al principio yo sentí como un problema tonal con la película. De hecho, eso se extiende hasta el final, en realidad. Que empieza como que quiere ser este típico indie movie quirky, como que, mira qué gracioso el cantante con la máscara y están tratando de tocar música y no les sale. Y tienen toda esta cosa de cómo integran las redes sociales a promover a la banda y todo esto. Y de repente la película hace como que este shift a mitad, bien brusco, y se tira para lo oscuro, como a tratar de explorar, como que... Me gustó mucho cómo explora esta necesidad del artista de ser original. O sea, de dónde viene la música original y qué verdaderamente es ser original. Pero la película da como que este cambio en el último acto, que para mí es cuando más interesante se estaba poniendo la película, en lo que está tratando de decir. Y de repente, pum, coge y se acaba. Como que me dejó esperando más, como que creía que podían indagar más en esas ideas que estaban tratando de llevar con la película. ¿Qué te pareció a ti, Gabriel?
Yo me la disfruté. Es entretenida. O sea,
está curiosa.
Está curiosa. Y realmente la actuación de Michael Fassbender vale la pena. La actuación de Maggie Gyllenhaal vale
también,
la pena.
Maggie Gyllenhaal es también miembro de la banda.
Sí. La obsesión de los otros agrupantes de la banda con Frank, porque Frank es, con todo y máscara, o quizás por la máscara, un tipo tan y tan carismático que la atrae a esto, estas personalidades curiosas. Son gente talentosa, y en verdad la música está bien nítida, pero esta película como que tampoco me dice mucho, como que, como tú dices, trata de explorar algo, pero no sé si dice nada. Que es este que quiere ser un músico, pero logra el camino fácil, y después lo pierde
cuando
todo.
Cuando alcanza la fama, no sabe qué hacer con ella.
Exacto, es como que llegó de manera fácil, pero no fue por sus propios méritos, destruye lo que lo llevó ahí, es un egoísmo. O sea, uno no siente simpatía con el personaje principal, yo no.
No, te tiras más hacia Frank.
Hacia Frank.
Eso fue lo que me pasó en la película, cuando más te empiezan a dar información de Frank por acá. Todo
exacto.
Esto, Frank es un misterio. Uh-huh. Nadie sabe de dónde viene, ni exactamente cuál es su aspecto, porque está escondido detrás de la máscara. Él se baña con la máscara, se duerme con la máscara. Que a todas estas no les vamos a decir si en algún momento se quita la máscara o no, pero tú sabes que Michael Fassbender está allá abajo por fe. Uh-huh. Porque estás escuchando su voz, fácilmente pudo haber sido un doblaje. Pero sí, para mí la película como se empezó a desinflar ya después de cierto punto.
Sí, ya cuando son descubiertos y llegan a Austin, tú sabes.
Sí, ellos quieren tocar en el festival de South By.
Cuando él es predominante, cuando Frank empieza a perder el la cordura.
Si es que más allá.
Más allá. Si es que un tipo con una cabeza gigante tenía cordura. Pues sí, a mí me perdió realmente. No puedo decir que no me la disfruté, porque realmente me la disfruté. Tiene momentos muy graciosos, y nuevamente la actuación de Michael Fassbender es excelente, y las escenas de ellos reunidos haciendo el disco, para mí fue como que de lo más que me disfruté, como que la interacción de ellos, él abriéndose a Frank y Frank abriéndose a él, también esos momentos eran chéveres, pero no como que no llevan a ningún lado. Hay un poquito al final de Frank que es interesante, pero no lo desarrollan como lo deben desarrollar.
Pues eso es lo que tenemos que decir acerca de Frank. Y ahora, de los estrenos del 2014, nos vamos al pasado y nos vamos bien lejos al otro lado del mundo para hablar del cine del director japonés Kenji Misoguchi.
Anju, go aisatsu shite.
Arigatou gozaimashita.
Sayonara.
Hai, sayonara, sayonara. Guji ni otsuki ni naru you ni oinori moushimasuru zo.
Arigatou gozaimasu.
Sasa, okugata-sama kara. Ai, okutachi wa washi wa noshite shindemashita.
Noshite-notta. Okuda washi wa.
Eso que acabamos de escuchar es el lamento de una madre tras perder a sus hijos en el clásico de 1954, Sancho the Bailiff. Y podría decirse que la filmografía de su director, Kenji Misoguchi, cuyas mayores obras estaremos discutiendo en esta edición de Cine de Autor, se compone de una serie de lamentos. Lamentos en contra de la opresión, el discrimen, los estigmas sociales, entre otras injusticias. El nombre de Kenji Misoguchi, quien nació en Tokio, Japón, el 16 de mayo de 1898, merece ser mencionado junto al de Wells, Eisenstein, Hitchcock, Lang y Howard Hawks como uno de los cineastas más influyentes de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, el cine de Misoguchi no es tan conocido como el de sus compatriotas Akira Kurosawa y Yasujiro Ozu, a pesar de que fue maestro de ambos y dirigió 86 películas entre 1923 y 1956. Esto no era así hace 50 o 60 años, cuando Ozu era prácticamente un desconocido en Occidente y Kurosawa sí fue el pionero que le presentó las maravillas del cine Japón al mundo. Pero para los años 50, las obras de Misoguchi eran veneradas por los críticos de la revista francesa Cahiers du Cinéma, de donde saldrían Truffaut, Godard, Romer y todos estos otros exponentes de la nueva ola francesa. La carrera de Mizoguchi comenzó en el cine mudo con muchas películas comerciales que iban desde las comedias y romances hasta dramas de espionaje. Así que podríamos decir que Mizoguchi empezó como un director mainstream. No fue hasta el 1936, cuando rondaba ya los 40, que se movió hacia el trágico humanismo que caracterizó el grueso de su ilustre carrera con dos largometrajes, Osaka Elegy y Sisters of the Gion, con el que iniciamos nuestra discusión de cine de autor. Caballeros, ¿cuál era la familiaridad de ustedes, con el cine de Mizoguchi previo a pues esta asignación que nos impusimos?
Pues yo había visto algunas cositas de las tempranas, de esas que están sueltas por ahí, ¿no? Pero nunca había sentado a ver la filmografía. Me puse a ver, yo igual que mucha gente, pues, como tú dijiste, entré al cine japonés por Kurosawa y a través de Star Wars, porque no.
Sí, ese es el gateway.
Es ahí, porque por ahí que tú entras. Y luego, pues, estaba haciendo Ozu recién, pero no había visto Ozu, pero Mizoguchi era el fantasma detrás de todo esto. Y ha sido un placer por fin sentarme a verla.
Sí, uno... Es increíble cómo pasa desapercibido un maestro como Mizoguchi. Que yo... He escuchado el nombre, exacto. Como Ezequiel dice, un fantasma. Pero ver algo de él, nunca. Y entonces me siento a ver estas películas que escogimos y estás viendo la elegancia del cine en pantalla, porque es un maestro, o sea, no hay otra palabra.
Y te quedas bruto tú viendo lo que estaba haciendo este hombre en el 30 y pico.
Una cosa que todavía se siente moderno, te digo, cuando, o sea, especialmente viendo Sisters of Gion y Story of the Last Chrysanthemums, se siente moderno, o sea, tiene lo tradicional que es inescapable porque se está tratando de la época, pero de la manera que trabaja con las mujeres, los temas, las actuaciones, de la manera que se expresan, uno pensaría que pensando en Japón como una sociedad conservadora o algo, uno no ve esas expresiones como se comportan. Y pues en Sisters of Gion en particular, que está la hermana que... ¿Hermana? No, ¿ellas son hermanas?
Ya son hermanas. Son ellas dos hermanas que
pues
son
la menor,
geisha.
Exacto. Que la menor es cojonúa, tú sabes.
Y cabe destacar que estamos en tiempos contemporáneos, en el 36 en Japón se desarrolla la trama.
Sí, so, esto es pre-segunda. Es importante. Y para distinguir también la obra del pre y post-guerra también.
De hecho, curiosamente, Sisters of Gion estrena justo en momentos cuando Japón estaba arropado por un conservatismo y militarismo, que es lo que iba a dirigir a la nación hacia la Segunda Guerra Mundial. Y esta película fue fuertemente criticada cuando estrenó, a pesar de que fue un éxito en taquilla.
Sí, para este momento ya ellos están metidos en China y en otros lugares conquistando, básicamente. Y se nota la rebeldía en el cine. O sea, porque había leído que él tenía... Yo no sé si le duró mucho, porque también leí que él había... No la había pichado a su trabajo anterior, pero había dicho lo que yo hice después es mi trabajo más orgulloso, porque lo que hacía antes, en algún lugar había leído eso. Como que esa militancia de como que medio socialista que tuvo, él como que lo negó después. Pero se nota su manera combativa en estas películas primeras, especialmente en Sisters of Gion. Y se nota, pues, sí, podemos seguir hablando de eso, pero también lo técnico, que eso lo hablaremos después.
Sí, o sea, eso es lo que iba a decir, que, o sea, obviamente hay un planteamiento muy interesante en porque Mizoguchi es libretista y director. Uh-huh. Eso es bien importante decirlo. O sea, que es las dos cosas. Una persona que cuida su libreto, que obviamente esta película, otra vez, recuerdo, 1936, está bregando con unos temas en una sociedad bien conservadora, que no solamente los brega, sino que los enseña. Él te está enseñando cómo es que funciona. O sea, que si tú estás de afuera, de momento dices, esto funcionaba así. Y a la misma vez usa el tiempo para criticarlo. Aunque puede sonar heavy-handed lo que está diciendo, hay que tener en mente la fecha que está haciéndolo y que nadie está quejándose de esto públicamente. O si lo están haciendo, no a través de estos medios. El mismo Ozu, para esta misma época, sus películas no son tan explícitas como las de Mizoguchi jamás con estos temas.
Las de Mizoguchi eran directas.
Esto es en tu cara.
Bueno, incluso la última frase de Sisters of the Gion es una condena, es una de estas de las dos geishas diciendo por qué tiene que existir la prostitución, por qué tienen que existir las geishas, ¿sabes? ¿Quién fue?
Y no necesariamente por el mero hecho, no es una... no está diciendo por qué tiene que existir la geisha desde un lugar moral religioso. No es que las geishas están mal porque tienen que tener sexo con extraños. Es porque las geishas tienen que existir en tanto y en cuanto son propiedad, o sea, de un objeto del hombre en esta sociedad, y el hombre entonces hace lo que con ellas lo que quiere.
Sí, porque ni siquiera es que era una prostituta que podía estar con varios hombres. A estas geishas se les requería que ellos tienen que estar fieles a un, exacto, un patrón, un cliente, que es el que te mantiene y el que te da el dinero y todo esto.
O sea, que
era como estar casada sin estar casada.
Sin estar casada. Es hacia la relación de poder que existe entre el patrón, que es hombre, y ella. O sea, no, ella no está en ningún momento quejándose de que está siendo ultrajada sexualmente, porque una cosa que a mí me llamó mucho la atención de Guion es precisamente que la hermana joven tiene mucha agencia. Ella a propósito está haciendo las cosas que está haciendo. Ella sabe lo que está haciendo. No es que
manipuladora.
Es que no saben. Ay, bendito, yo no entiendo lo que me está pasando y están abusando de mí. No. Ella conoce su situación. Ella sabe lo que hay. Entonces ella quiere virar la relación de poder. Ella quiere ser transgresora de esa relación de poder. Y durante el momento, lo que parece que va a ser un morality tale básico de que, bueno, las mujeres que hacen esto, que desafían el poder, les va a pasar esto y está justificado. La película explícitamente tiene una conversación y tiene un desenlace que se va por encima del famoso shaming de como que, es que tú te portaste mal en contra de la sociedad. Y pues tuviste lo que te merecías. La película explícitamente lo dice y explícitamente de vuelta la película dice, no, es que esto que nos pasa a nosotros no se lo merece nadie. Y ahí es que lamenta, porque tiene que existir la geisha, que lo que está diciendo es porque tiene que existir esta relación de poder. Y a mí eso me voló la cabeza, porque es hoy en día en 2014 y hay gente que no se atreve a decir eso.
Y ahí estaba este hombre diciéndolo en 1936.
No se atreve a decirlo, que prefiere la ruta fácil moral, el slut shaming, y decir, ay, es que este es el moral. O sea, trayéndolo a Puerto Rico, 12 horas, la película 12 horas, y para hacer una referencia a la película sin gafas, hace slut shaming.
Sí.
Termina diciendo, las personas que se meten tecata y tienen sexo fuera del matrimonio merecen que les pase el carro por encima, y Jaime Bello cantar La Vida de la Sorpresa, Sorpresa de la Vida. Es una película progresista en Puerto Rico en 2000 y pico. Está años luz de una película japonesa, que la sociedad japonesa es más explícitamente conservadora en ese momento que la de Puerto Rico en 2002. O cuando fuera la porquería película esa. Y este hombre se atreve a decir, no, aquí hay un problema serio en la relación de poder de las mujeres, ya sean geishas o no geishas, con lo que es el patriarcado japonés.
A mí me gustó también, y eso que tú dices, lo repiten en Oharu, en Ugetsu y en Sancho, y probablemente en muchas otras.
Sí,
pero
no,
aquí
básicamente...
es donde más directo.
Y en una hora, esa película dura una hora con seis, creo, ¿no?
Sí, corta. Hora y diez, una
brega con eso, pa' ahí.
Sí, no, yo iba a mencionar que yo, si tú fueses a hacer una tesis de Mizoguchi, tú podrías titularla La condición de la mujer en la sociedad japonesa, pasado y presente. O sea, porque eso es básicamente lo que él va a estar explorando durante gran parte, por lo menos el periodo grueso de su filmografía, que es a partir del 36. Pues, como estamos hablando, obviamente, el hilo conductor en la filmografía de Mizoguchi claramente es la figura de la mujer. Es lo que une las obras mayores de este director. Pero también hay que hablar de su sentido visual. O sea, era un indiscutible maestro del plano secuencia. Y aunque las proezas de él se empezaron a notar aquí, en Sisters of the Gion, para mí donde más marcado estuvieron, ahora que tuve la oportunidad de ver, yo no había visto un par de sus películas, había visto las grandes, la Oharu, Getsu, pero nunca había visto Sisters of the Gion, y la que voy a mencionar ahora, que es The Story of the Last Chrysanthemum, que, bam, yo quedé bruto. Lamentablemente la copia que está en Hulu es bien mala, Y es la única copia que ha logrado conseguir Criterion, por eso es que no hay una versión en Blu-ray ni en DVD de esta película, nada más la tienen streaming.
Esa es la gran tragedia, muchas de las películas se perdieron.
Sí, de esas 86 que mencioné, más de la mitad ya no están.
Esta estaba perdida, hasta 70 y pico que se encontró ese print. Es una, tú dices, es una afrenta, es un crimen a la humanidad.
Uh-huh. Que no,
que esa película se haya perdido, y que, pero por lo menos tenemos esta copia, eso. Pero que no exista la copia prístina de esa película, maldita sea.
Aquí es que Mezoguchi empieza a dar para atrás en el tiempo. Esta película se desarrolla en Tokio en 1885 y trata sobre un actor del Kabuki, el teatro japonés, que se enamora de la niñera de su hermano menor. Y su papá, que es este reconocidísimo actor, una de las eminencias del Kabuki, lo destierra porque pues está esta división social donde él no puede estar enamorado, ni ligado, ni mucho menos casado con esta criada. Y aquí, en términos visuales, es que Mizoguchi empieza a introducir lo que se distingue más de su estilo visual, que en inglés se le conoce como el flowing scroll technique, el pergamino. Estos pergaminos japoneses que contaban estas historias. Y es una técnica que se define como un tiro, una escena. Mizoguchi no era de estar haciendo muchos close-up, muchos cortes. Él dejaba que la escena fluyera naturalmente y hace estos planos secuencias que tú no puedes creer que alguien en el 1939 pudiese estarlos logrando de esta forma. Hay uno en específico al principio de esta película donde él captura a los actores dentro de lo que sería como su camerino donde se están preparando, los sigue hacia afuera, baja las escaleras, los sigue hasta la calle y tú dices, ¿dónde? ¿Qué es esto? ¿Esto es un crane? No había dollies que yo sepa, ni nada por el estilo, y este hombre está aquí haciendo estas técnicas de cine que hoy día todavía hay gente que no las domina. Y yo quedé encantado con esta película en términos visuales, la decoración de los sets, todas estas obras de Kabuki que hace una película que dura 2 horas y 20, y sumamente cautivo de lo que estaba pasando en la película, quizás no tanto por la historia sino por la maestría visual que estaba viendo ante mis ojos. Y como repetimos, decía la madre que esta película se ve tan mal porque es una copia que está vieja, llena de rasguños, y que pues ojalá en algún momento
en la escena cuando brincan.
Ojalá en algún momento encuentren una copia decente. ¿Qué les parece a ustedes esta?
Bueno, lo visual, esto es un manjar de la técnica de él, que se vio un poco en Sisters, pero aquí este es como que el textbook de lo que él hace. Esa escena que tú mencionas del principio del tracking del teatro, hay otra escena que es larguísima, que es él llegando de comer y se encuentra con la niñera, y es que se enamora de ella, básicamente.
Que este tiro desde abajo,
siguiendo por la calle, a las tantas de la madrugada, una conversación, él atrás, ella al frente, se alternan y dura, yo no sé, 5 o 7 minutos corrido, sin corte. Y vida de la calle pasando también.
Precediendo el famoso tiro de Citizen Kane del crane, porque la cámara está abajo, mirando hacia arriba, estás viendo el cielo, estás viendo el techo. Uh-huh. Ahí está, obviamente, la metáfora del pergamino de la, uh-huh, la manera más sencilla de entenderla, porque va siguiendo mientras la vida sigue pasando. Entonces, la cámara va de izquierda a derecha, pero hay tránsito de derecha a izquierda y de izquierda a derecha arriba. Entonces es casi como se siente hasta como si fuera un modelo, como si no fuera real, ¿no? Como lo que estás viendo es casi un modelito que alguien está moviendo, pero es verdad. Y esos movimientos donde la cámara está, eventualmente en esa película también, hay mucha representación de dónde está también la relación de poder.
Introduce otra vez lo del género y los tormentos.
Los hombres parados, las mujeres sentadas con la cámara arriba mirando hacia abajo a la mujer, viceversa, los hombres bien altos. Que es, mucha gente pues, te da Kane de ejemplo siempre, como que mira, aquí están las relaciones de poder y la profundidad de campo. Mizoguchi estaba haciéndolo 36, muchos años antes.
Esta es del 39, pero sí. Yo sé lo que quieres decir. Anyway, hay una escena particular que cuando el padre lo básicamente bota, uh-huh, por el querer amar a quien quería amar, que está en en la lluvia y caminando, y de la manera también que él presenta las calles y los callejones, desde lejos tú ves la acción pasando y él va acercándose a la cámara. Hay otra que él está buscándola cuando ella la desaparecen, porque es un amor prohibido, como diría Selena, y la desaparecen, y él anda desesperado buscándola, él corriendo hacia la cámara, la cara de preocupación. O sea, visualmente y sigue trabajando los temas que empezó con Sisters of Gion y que continúa en su trayectoria, que es el sufrimiento. Aquí decimos, ¿verdad?, el sacrificio de la mujer.
La redención también a través del arte.
Me llamó él la también, atención. Sí, es verdad. Porque él era una persona que estaba dado por quien era en sociedad. Él no se ganó lo que él tenía.
Y era un hijo adoptado también.
Era un hijo adoptado, pero pues, cayó en una posición ¿verdad?
De
prestigio en su vida. Y fue a través del sufrimiento y de la ayuda y del sacrificio de la mujer que logra, por sus propios méritos, convertirse en un gran actor, que era su meta.
No, y la representación también de la cuestión de los géneros, pero de la clase también. Y también, no solamente el sacrificio de la mujer, que es algo que es recurrente, y tú, eso es lo primero que uno lee cuando busca de Mizoguchi, pues habla, no, todas sus mujeres son sacrificadas por los hombres, ¿no? Los hombres jóvenes, estas mujeres se sacrifican hasta el final, a veces dando su vida, su honor o lo que fuera, por estos hombres que no necesariamente se dan cuenta de lo que están haciendo estas mujeres por ellos. Y ahí está el famoso, ¿verdad?, el subtexto de la vida del propio Mizoguchi, donde su figura paterna era muy abusiva. Vio a su hermana ser geisha, vio a su mamá
sufrir.
La vendieron
a un prostíbulo.
Pero también está implícito lo que le hace, especialmente en The Last Chrysanthemum, The Story of The Last Chrysanthemum, lo que le hace al hombre su rol. Porque él quiere estar con ella. Aquí, esto para mí fue bien interesante en esa película ver que él quiere estar con ella. Él es el que se da cuenta que le gusta estar más con ella que actuar. Porque ella es la primera persona que le habla a él con sinceridad de su arte. Todo el mundo le decía que él era el gran actor porque es que es el hijo, y todo el mundo está pendiente que es el hijo de fulano, que va a heredar lo de fulano, pero y él no sabe actuar. Y la única persona que lo sentó y le dijo, tú no sabes actuar, pero yo creo que tú sí tienes un potencial para actuar, fue ella. Eso es rápido, se queda como conectado con este ser humano, ¿me entiendes? No es ni porque es mujer, es un ser humano que se sentó y que le dio la sinceridad, y eso es bien importante, esa lectura. Y cómo él le dice, no puedes hacer esto porque tú tienes que hacer esta otra cosa, y su humanidad está atada a su rol como hombre de clase, que tiene que seguir a su padre, no importa qué, cuando él quiere vivirse. Y una escena muy humana que a mí me afectó muchísimo, con todo y que este plot podría parecer como que el plot más fácil del mundo, que es cuando ellos ya están aparte, que ya han vivido solo, trataron de ser, él trató de ser actor y ha fracasado, y por fin ella se da cuenta que puede hablar con unos amigos que han llegado a la ciudad para que se lo lleven, y está muy emocionado porque va a ir con ella, y todo el mundo, inclusive ella, se sacrifica porque sabe que si llega con ella de vuelta a su papá, los van a botar de nuevo. Eso ya se queda y él no lo sabe, y están en el tren. Y él, a mí, la actuación de él en esa escena, mano, yo me estoy acordando ahora y en verdad que me afectó. Porque él no quiere irse. Él quiere quedarse con ella.
Sí, yo estoy aquí por ella.
Y todo el mundo le dice, no, tú tienes este rol que hacer. Entonces, esa cuestión afectiva que él quiere desarrollar, no la puede desarrollar porque a él le tocó un rol también. El sacrificio de las mujeres es normal. Que se sacrifique y que se muera. Pero tú no puedes sacrificar tu vida pública por tu vida privada. Y yo creo que eso es bien interesante verlo también tan temprano trabajado en una película, ¿verdad? Y producida desde Japón, esa cuestión del rol de lo privado y de lo público, y cómo un rol se supone que sea para la mujer y el hombre, pero este hombre quiere desarrollar su rol privado, de su vida privada con esta mujer, y no lo puede hacer.
Que se repite eso mismo que estás hablando en Life of Uharu, a un menor sentido, con el personaje de Toshiro Mifune. Que él lo que quiere es estar con ella, y ella lo que quiere es estar con él, pero los estándares de la sociedad, los social mores, no lo permiten. Y acaban en desgracia para ambos. Y el mero hecho de uno expresar su amor ya es suficiente como para, no. Tú tienes un rol, acepta ese rol, cumple ese rol, no busques más nada. No trates de romper esa barrera porque vas a acabar o muerto o prostituta.
Sí, con Life of Haru, que es de 1952, es la primera de lo que yo diría que es una trilogía del sufrimiento, que es Life of Haru, Ugetsu y Sancho the Bailiff, empezando en el 52 hasta el 54. Una película por año, cada una gana el premio mayor en el Festival de Venecia. Gracias y buenas tardes. Sí,
¿sabes? Las tres.
Las tres. O sea, 52, 53 y 54 ganan el León. No me acuerdo si es el León Dorado o el León de Plata.
El León Dorado.
Yo creo que era de Plata.
No, de plata.
El León de Plata. En el Festival de Venecia, mismo director, 3 años consecutivos. Yo creo que son... Que yo sepa, no hay otro caso similar en ningún otro festival de un director ganando 3 años corridos. Porque durante la década del 40, una vez... O sea, The Story of the Last Chrysanthemum es del 39. Japón entra en la Segunda Guerra Mundial. Misoguchi es en contra de su voluntad. Está forzado a hacer películas, pues, de propaganda. Entre ellas, la más destacada y más conocida es The 47 Ronin, esta historia de la valentía japonesa que obviamente había que contarla otra vez en tiempos de guerra, que no la vamos a estar discutiendo aquí. Es una película que se compone de dos partes, pero una vez ya acaba la Segunda Guerra Mundial, Japón se está recuperando y entra lo que sería la época de oro del cine japonés. Entra Ozu, entra Kurosawa ganando con Rashomon. Misoguchi, o sea, se mete más, todavía más adentro de la historia japonesa con estas tres adaptaciones de literatura japonesa, literatura antigua, empezando con Life of Haru en el 52, que se trata de The Life of an Amorous Woman, The Life of an Amorous Woman, que es una novela del siglo XVII, un relato acerca de una prostituta confesando sus pecados y los hombres con los que estaba, pero que mientras que esa novela tenía un tono que podía ser en algún momento cómico, esta es una tragedia pura, o sea, y durante estos 3 años Misoguchi se va a estar metiendo cada vez más y más en cómo estas mujeres son maltratadas. Regresa al tema de la prostitución con Life of Haru y en Ugetsu, que es una película que se desarrolla durante este periodo de Japón que se conoce como el Warring States, cuando estaba dividido en todos estos sectores que estaban todo el tiempo de guerra antes de que llegara el Shogun. Y de estas tres, hay una en específico que a ustedes les haya llamado la atención. Yo sé que tú no pudiste ver Sancho, pero a mí particularmente Sancho de esas tres es by far mi favorita. Con todo y que Ugetsu me fascina.
Ugetsu quizás es la mejor realizada para mí, pero es que Sancho es tan impactante también.
Un golpe al estómago.
Desde el principio es como que ¡pum! Y te quita el aire porque es que es deprimente de principio a fin.
Sí, Sancho, hay que decir, se trata, está basado en un clásico literario de principios del siglo XII de Japón. Estamos hablando incluso antes de lo que fue Ugetsu. Y es sobre una mamá, una familia que se está mudando a otra región. Y la mamá en ese traslado le raptan a los dos hijos y los esclavizan. Y la película empieza con una cita, se trata de posicionar en tiempo y espacio con una cita que Misoguchi escoge, que dice que la película se desarrolla en una época cuando la humanidad todavía no había despertado a las cosas humanas. O sea, dime qué manera de empezar la película. O sea, y es perfecta introducción para diálogo, que es lo que tú vas a ver ahora. Y estás viendo esclavitud, estás viendo maltrato, y mucha gente ha comentado, muchos expertos han comentado, que Japón pues siempre ha sido criticado porque nunca ha como que enfrentado y aceptado gran parte de su culpa de las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Y esta película, siendo del 54, la examinan de una forma de que Misoguchi aquí está presentando el maltrato de personas, esclavitud. ¿Sabes qué más tú puedes pensar de...? Imagínate, eso era una era cuando la humanidad no había despertado a las cosas humanas, y aquí tienes una película donde acabas de venir de la Segunda Guerra Mundial, que más atrocidades tú necesitas haber experimentado en tu vida, y llega esta película que te da de golpe. O sea, es tragedia tras tragedia, la madre de sus hijos, y cómo Misoguchi ilvana la historia a través de esta canción que la madre canta una vez pierde a los hijos. Y la escuchan, los hijos se enteran, escuchan sus nombres en las canciones y sienten esa esperanza de que su mamá todavía está viva mientras están rodeados de toda esta maldad con el personaje de Sancho, que es el esclavista que los tiene bajo su dominio.
Interesante que esa trilogía son tres adaptaciones.
Ugetsu también es una adaptación de dos o más, creo que son dos cuentos en específico.
Que ¿cómo coge el folclore, ¿no? Y las historias del propio Japón para literalmente... El famoso cliché hecho realidad. Ponerle un espejo a la gente, ¿no? Mira, esto.
que y tú recordarte crees. También los valores que debes tener.
Y estas películas son más macabras, o sea, violentas. No, uno, ya estamos acostumbrados a ver una decapitación y la sangre volar.
Kill Bill style.
Kill Bill style. Esto pues no lo enseña, no es en blanco y negro, no se ve la sangre ni nada. Pero estamos hablando de decapitación, estamos hablando de branding en la cara, o sea, torturando a los esclavos que...
Sí, con un sello.
Con un sello, no, no, tú hiciste mal, pues pa, hay suicidio, es bien... Y a todas estas, preciosa de mirar, que es cosa fascinante de él. Y tú mencionas lo de la música, yo creo que la música también...
Sí, porque él no es uno, no, o sea, él usa la música mucho orgánicamente, como por ejemplo uh-huh. en Chrysanthemums, que después la música del Kabuki. Uh-huh. Aquí estamos usando la canción de la madre como hilo conductor a la trama de estos nenes. Y en Ugetsu,
que no es un score, sino que...
Es un score. En Ugetsu es el canto de la geisha. Exacto. No, es una, ella era una geisha, ella era una... Ella era una geisha en Ugetsu, perdón. Ella era de familia, de buena familia. Ella era,
sí, de uno de
los... De los señores feudales.
Exacto, que... Pues tiene una canción y baile, lo que sea, pero está pasando en la película, ¿no?
Y hablando de Ugetsu en específico, mala mía que esté brincando de una película a otra, pero es que para mí están como que muy unidas. Me llama mucho la atención ahí. Esa trata sobre unos hombres. Aquí como que tratan, tiene un raro que los protagonistas aquí mayormente son hombres en Ugetsu. Hombres que persiguen sus fantasías no para su propia gloria, sino porque es lo que la sociedad dicta de que tú debes ser.
Una sed.
Y para lucir bien frente a sus esposas. Hay uno que lo que quiere ser exitoso vendiendo estas artesanías. Son pots.
Pottery.
Cerámica. Cerámica. Cerámica de uso de cocina y todo esto. Y está otro que quiere ser un samurái porque él es un plebeyo. Él es un peasant. Él no va a hacer más nada porque Japón tenía bien marcada estas divisiones sociales. Tú nacías un plebeyo, eras plebeyo el resto de tu vida, o si nacías en la clase samurái, etcétera. Y todos ellos quieren nada más que lucir bien frente a sus esposas y mejorar, y obviamente la sociedad y el mundo que te rodea no te va a permitir subir de donde tú estás, excepto, y ahí dale, di lo que le ibas a decir tú.
No, yo iba a decir otra cosa, yo no sé si es lo mismo, pero yo digo es que el ridículo de ellos es que sus esposas están súper chilling con ellos.
Sí, ellos están conformes.
Y se lo dicen.
La esposa se le dice, como que, tipo,
yo lo que quiero es estar
yo
contigo.
Yo quiero y quiero estar contigo. Y ellos, como quiera, tienen esta sed.
Sí. De progresar, ser. De ser otra cosa. Que
otra no cosa. Es ser otra cosa, no necesariamente progresar.
¿Qué tú pensabas que iba a decir?
Yo pensaba que te ibas a decir de la forma como el personaje, que ahora mismo no me acuerdo, el que no es el protagonista, el otro, cómo llega a ser samurai.
A samurai, sí.
¿Sabes? Que es, pues, a través...
Tobei.
A través de la trampa. ¿Sabes?
De la mentira.
De la mentira. Y aún así, sabiendo que era una mentira, lo ascienden a samurai.
Eso es bien importante, ¿no? ¿Verdad?
O sea, es que tú pensaras, te lo van a ejecutar por estar mintiendo acerca... Ah, no, tú tuviste los pantalones para hacer eso. Vente, tú eres un samurai.
Fuerte.
Está fuerte, está fuerte. Fuerte.
Especialmente con lo que significa esa figura, ¿verdad? El samurái como quiera todavía a esa altura.
Y que se supone que es el honor de ser un samurái. No, aquí estamos, no estamos, no, esta película de eso se trata en los 1600.
No, no, pero yo hablo de precisamente...
El código del samurái.
Sí, no, lo que significa, ya no hay samuráis hace años, pero... la mitología de lo que se quedó el samurái, supone que sea esta cosa, tú sabes, respetable.
Hay un código de honor.
No existen, pero la gente tiene esa percepción. Entonces él está diciendo, mira, este tipo fue samurái así.
Tiempos de guerra, mijo.
Y eso es otra cosa interesante, cómo trabaja exacto la cuestión de cómo, qué es lo que hace la guerra con la gente. Uh-huh. Alguien... A veces tú lo ves ahora y piensas que fue heavy handed porque él tiene esa frase que dice como que, bueno, en tiempos de guerra todo está bien mal. Que a lo mejor uno, las audiencias contemporáneas dicen, bueno, no me lo tienes que decir, me di cuenta. Mm. Pero la manera en que lo hermana, como quiera, aunque tenga esa frase, funciona muy bien porque se siente el caos y la cuestión de ser refugiado, pero de una manera bien, digamos, económica. ¿Sabes? No son escenas largas. Todo pasa de un momento, las cosas van como escalando rápidamente, como se siente caótico, se siente bien sí. caótico, pero sin perder la puesta en escena, sin perder el norte de quién es quién y por dónde vamos. Y esa película es más corta que la... Que
la hora y media nada más.
Sí, y como quiera se siente, tú sabes, como que psíquicamente tú sientes cómo esta gente en verdad está... Tú hasta te enfogonas con ellos, tú quieres darles en la cara.
Sí, decime, tipo, un poquito, un par de pescosas.
Tipo, en verdad, vuelve.
Los dos, sí. Porque, sí. A mí hay una frase en Life of Oharu que, pues, ya para el final Oharu ha caído en tanta desgracia que no tiene a dónde acudir y está por la calle, y las una prostituta le dicen: vente con nosotros, quédate aquí, está lloviendo, vente, te damos té o lo que sea para que te caliente. Y le están diciendo: mira, tú no te queda más nada, tenemos un par de trajes ahí, tenemos maquillaje, have fun. Le dicen como que: we only have fun. Y ella está ahí como que todo traumada, y como que: ay, no, pero es... Y es una frase que aplica a esa película, pero aplica a muchos personajes, que dice: it's a pitiful life we lead, but no one's going to help us out. Y es como que así va todos estos personajes, como que ellos quieren hacer y ellos hacen las cosas que tienen que hacer para estar bien, porque de otra manera no pueden depender de los demás para superar.
Pues esta conversación de Misoguchi empezó con prostitutas, y yo creo que es justo y meritorio que acabe también hablando de prostitutas con la última película que él hizo el año en que murió, que fue en 1956, que es Street of Shame. Yo sé que ustedes no tuvieron la oportunidad de verla. Diría que véanla después de que grabemos este podcast, inmediatamente después. Y es el último filme que dirige Misoguchi, y se hace... Durante la filmación de Streets of Shame se realiza mientras en Japón se estaba debatiendo una ley, finalmente, una ley antiprostitución, que finalmente fue aprobada poco después del estreno del filme y dos o tres meses antes de que Misoguchi falleciera de leucemia. Se desarrolla en el Distrito Rojo de Yoshiwara, que es uno que ha estado operando, que estuvo operando por más de 300 años, y gira en torno a estas cinco prostitutas, cada una con sus propios dilemas. Está la que trabaja para mantener a un esposo desempleado, que ahí está introduciendo, pues, lo que es Japón posguerra, que a pesar de que estaban hablando de este boom económico, o sea, eso no era nada color de rosa como lo estaban pintando. Está la que lo hace para mantener a su hijo mayor, la que lo hace como un escape, y está la que de verdad tiene las riendas tomadas de cuál es la función de la prostitución y ve la manera de cómo salir de ella aprovechándose de las otras prostitutas. Y esta me llamó la atención, que no es tanto una condena de la prostitución, sino una mirada más objetiva y sin sentimentalismo. Y que Misoguchi hasta cierto punto parece preguntar con la película si de verdad las mujeres no están mejor trabajando como prostitutas. Que es algo bien radical de como empezamos en el 36 a esta manera que te lo está presentando. De mira, a lo mejor estas mujeres están mejor aquí, porque por lo menos, ¿sabes?, reciben un sueldo. No las están maltratando necesariamente, porque lo curioso de esta película es que cada vez que una trata de salirse de la prostitución le va peor. Es como que le ponen trabas, ya sea la sociedad o los estigmas, o que el hijo no quiere saber de su madre, o que la que por fin consiguió alguien con quien casarse la usa de esclava, o sea, la maltrata porque ah, no, ya tú lo que eras para mí ahora eres otra cosa. Eres algo más bajo, o sea, yo estaba buscando en ti algo carnal y ahora tengo básicamente una criada, por decirlo así. Y la prostitución fue abolida en Japón, como dije, tres meses antes del estreno de la película. Y una vez más, el estilo visual de Misoguchi, esto también es una película cortita, dura hora y media, pero está, o sea, la escena, se las voy a chotear, no estoy choteando nada de la trama, pero hay un momento donde la que está tratando de mantener a su hijo, que es un hijo mayor ya, de 20 y pico de años, le dice: mira, yo estoy abochornado de ti. O sea, porque no me vengas a ver al trabajo, porque todos mis compañeros van a saber que mi madre es una geisha, es una prostituta. Y es un tiro, una toma larga, donde el hijo se está yendo de ella y ella se queda en el foreground. Y Misoguchi hace esta disolvencia donde le pone una pared y la devuelve al prostíbulo donde ella está sentada. Y es una, o sea, es una cosa tan exquisita, como él de repente, el hijo se está yendo en la disolvencia, le pone la pared y ella se queda de espalda, como que aquí es que estás encerrada y de aquí no te vas a mover. Ese es tu lugar. Y con eso se acaba básicamente la filmografía de Misoguchi, pues regresando al tema de las prostitutas y las mujeres.
Que se acaba súper joven.
Se acaba a los 58 años, si no me equivoco, muere de leucemia, joven, con todavía mucho tiempo por delante, y sin que sus películas en ese momento tuviesen el alcance que eventualmente tendrían, pues a través, gracias a los DVDs, los Blu-ray y el Hulu. Porque pues los años 50 es el boom de Kurosawa. O sea, Kurosawa era el nene lindo del cine japonés. Y Kurosawa consideraba a Misoguchi un maestro. Y irónicamente, pues Misoguchi, durante ese periodo, los próximos 30 o 40 años, como que fue desapareciendo del cine japonés conocido, claro, por lo menos alrededor del mundo, no necesariamente en su país.
Pero luego, gracias a, ¿verdad?, las cosas como son, reivindicado años después, por el cine mundial en realidad, ¿no? El mundo se dio cuenta que existía. Y ahora mismo acaparó bastante de las listas de Sight and Sound, por ejemplo.
Sí, ahí tú encuentras a Uketsu, encuentras a Sancho, uh-huh, encuentras a Oharu sobre todo.
Que bueno,
Uketsu yo creo que es la más arriba que está.
Uketsu es la más arriba que está. Sí. Esa es la más que está regarded as el clásico de Mizoguchi.
Incluyendo el mismo Scorsese, hace poco tiene una lista de las películas extranjeras que todo el mundo debe ver, creo que fueron como 20 o 25, y Uketsu estaba ahí, bien arriba.
Y a mí me fascina cómo él va ir varando eso, porque precisamente yo creo que está todo implícito desde guión, desde Sister of the Guión, de que él no quiere solamente, y a lo mejor él sí pensaba personalmente que quizás no es una ser prostituta, no es una cuestión que moralmente sea aceptada o debería ser, pero él, yo creo que desde el principio todo el tiempo está diciendo, mira, mano, como estamos tratando a las mujeres, era el punto. Lo que tú dices, esta gente es más digna porque tiene un tipo de agencia. Y yo creo que lo demuestra la hermana menor en guión. Oharu lo demuestra cuando toma sus decisiones que tienen que ver con su sexualidad también, dentro de todo el revolú de su vida, que es una tragedia así, casi como que tú no lo puedes creer.
Y que ella en todo momento era un agente de cambio, presentaba una alternativa a cómo tenían que ser las cosas.
Todo el tiempo, todo el tiempo.
Sí, no es una condena de prostitución, es una condena del sistema que permite que la prostitución se haga de esa manera.
Y como tú dices, las mismas esposas en esas películas también se las tienen peor que las prostitutas, punto, porque es que son literalmente accesorios. La misma mamá de Oharu no tiene una agencia hasta el final. Mientras está con su esposo, está literalmente en la parte de atrás trayendo y lleva y trae, lleva y trae. No tiene casi diálogo. Hasta justo el final, yo creo que se ve también en las de Ozu, porque es una cuestión social, tú ves en ese otro cine, las mujeres son accesorios, están ahí para traer el sake o el té y llevárselo, y ni lavar los platos a la vez, hacerlo.
Bueno, con esto ya vamos cerrando esta edición de Cine de Autor, pero como les dijimos al principio del episodio, a nosotros nos interesa promover el que ustedes descubran estos tesoros, a lo mejor no tuvieron la oportunidad de ver las películas de Mizoguchi, que se encuentran en el canal de Criterion en Hulu Plus, y ahora vamos a sortear una membresía de un mes para que ustedes prueben, y les aseguro que, o sea, si dan una probadita se van a quedar suscritos a Hulu Plus porque tienen maravillas, nada más que con lo que tiene Criterion ahí, que tiene alrededor de 600 películas, se van a volver locos. Y el sorteo es de la manera más sencilla, ustedes van a ver el logo del podcast Cinemánico, que se compone de 10 letras. Esas letras están sacadas de posters famosos de 10 películas, que obviamente no les vamos a decir cuáles, así que las personas que atinen o acierten el mayor número de letras diciéndonos de qué película es, escribiendo a cinemanicopodcast@gmail.com, pues se lleva la membresía de un mes a Hulu. Si hay dos o más personas que estén empates en números de letras, pues de esas vamos a escoger aleatoriamente al ganador. Así que ya saben, escribiendo a cinemanicopodcast@gmail.com pueden llevarse de cachete una suscripción de un mes a Hulu para que gocen viendo cine de muchas partes del mundo.
cinemanicopodcast@gmail.com. Así que busquen el logo, míralo ahí, está ahí, si están viéndolo, míralo ahí. Y apunten y envíen los emails. Tienen un mes.
Un mes le vamos a dar.
Sí, porque lo anunciamos en el próximo
podcast. En el próximo podcast, dale. Sal y vale. Y ahora vamos para
el padre.
Pues aquí llegamos al segmento favorito de todo el mundo. Y nosotros estamos exagerando con esto porque todo, en realidad no es de nadie. Es de nosotros, porque nos gusta hacer listas, porque a qué cinéfilo no le gusta hacer listas. Exacto. De qué es mejor o peor que tal cosa. Y esta semana pues nos estamos inspirando en Frank para hablar de actuaciones que están escondidas detrás de máscaras. En ningún momento definimos si eran máscaras prácticas o digitales, eso está abierto a interpretación, porque ahora, como sabemos, hay una tecnología que te permite actuar incluso cuando no aparezcas en la película, porque pues te pueden hacer digitalmente un personaje por encima de tu actuación. Así que vamos directamente al grano. Ezequiel, ¿cuál es tu número 3?
Pues mira, yo pensé que también hay un tipo de máscara que no necesariamente tiene que ser digital.
Aquí viene otra interpretación.
Y que no tiene que ser tampoco física. Y es la máscara del personaje en sí.
Okay.
Y pensé esto porque estuve revisitando Orlando de Sally Potter.
Con Tilda Swinton.
Con Tilda Swinton. Y Tilda Swinton en esa película no es nadie. En esa película ella es Orlando. Ella no es Tilda Swinton. Tú juras. Yo quiero que usted vea esa película.
Y tengo que verla. De hecho, la tengo en Blu-ray hace tiempo.
A los 10 minutos se van a olvidar de que quien está ahí es Tilda Swinton. Ella, esa mujer, logra. Y la historia de Orlando es bien interesante porque ella hace un papel. Ella es Orlando mujer y Orlando hombre, ¿no? Ese trabajo precisamente es ese, y a través del tiempo. Y yo creo que ella logra capturar lo que sería todo lo contrario de habitar su cara como una cara, lo que llaman en inglés el blank slate, en el cual tú puedes llenar tú lo que sea. Y eso es súper difícil de hacer. Y yo quería nominar a Tilda Swinton en Orlando de Harry Potter como mi tercera máscara. Increíble, porque en verdad que es increíble cómo ella se desaparece de ese rol. Que claro, en ese momento era de sus primeros, tú no sabes quién es y ayuda muchísimo, pero ahora inclusive viéndola después de haberla visto, como hablamos en el otro podcast, este es el año de Tilda Swinton básicamente, verla habitar ese personaje después de haberla visto tantas veces fue increíble, la tuve que añadir en la lista ahí a última hora.
Y que el material se presta para eso en particular. Exactamente, la novela,
porque es parte de la trama.
La novela es así, y eso, ¿verdad? Pensándolo, es un rol fantástico para cualquier actor, y qué bueno que es Tilda Swinton, que tiene la capacidad para hacerlo.
So, ese es mi 3.
Gabriel, tu número 3.
Mi número 3, yo a veces pienso que las actuaciones enmascaradas son detrás de una máscara. Así que mi número 3.
Tú te vas por el
tema. En verdad, yo me voy a ir tan obvio en sorry, este va a ser el mío obvio, los demás voy a variar. Pero mi número 3 es dos personas, porque fueron dos personas, David Prowse y James Earl Jones como Darth Vader.
The plans you refer to will soon be back in our hands.
La combinación de
es una combinación, porque la voz a veces no va con los movimientos, pero Darth Vader es un espécimen físico imponente, no solamente por el traje, sino porque el tipo era grande. Y la voz es tan icónica y clásica que va a la par también. Y pues recordando Chasing Amy, es una pena cuando his beautiful black visage is solid
to reveal a feeble crusty white man deep inside there trying to tell us that we all once we white.
Isn't that true? Así que Darth Vader.
que me gusta eso porque es un tag team.
Sí.
Sin haberlo hecho, a propósito, ¿no?
La y como es enmascarada, no estoy ni incluyendo al Krusty Old Man, porque eso ya...
Exacto. Estoy incluyendo... Y al final, ya, sí, sabe. Muy bien, me gusta.
Pues mi número 3 es de una película que no me gusta, pero pienso que la actuación enmascarada es lo mejor de la película y es lo que retiene del material original de la película. Y es V for Vendetta. Con la actuación de Hugo Weaving como V, que es lo único que funciona de esa adaptación del texto de Alan Moore, por lo menos lo único que funcionó para mí. Que a todas estas, pues Hugo Weaving no sale en la película. Tú podrías decir, bueno, Hugo Weaving nada más llegó a ser la voz, pero él estuvo ahí en las actuaciones de la película. Y desde que empieza esa película con la introducción de V, que es este clásico monólogo donde todas las palabras con V se utilizan en esta distopia de Alan Moore, la dicción de Hugo Weaving, la voz de Hugo Weaving, los manerismos que está utilizando a la hora de presentar a este personaje de V, que es este enigma, este terrorista, este personaje desconocido que puede ser muchas cosas y lo es a lo largo de la película, para mí salvan a la película, que repito, no me gusta como una adaptación, porque pienso que fue un fracaso de lo que es el libro de la novela gráfica de Alan Moore a lo que llegó a la pantalla, pero el personaje de V, contrario al de Natalie Portman, se mantiene para mí intacto de la página a la pantalla.
Y despliega en la novela gráfica, vi obviamente viene del teatro. Sí. Y Weaving despliega su background teatral en esta película de una manera. Yo estoy de acuerdo contigo que la película a mí también me dejó decir flau, pero él fue muy bueno en esa película. En verdad que sí, estoy de acuerdo con ese 3.
¡Fuera! In view, a humble vaudevillian veteran, cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate. This visage, no mere veneer of vanity, is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished. Sí.
Y iba a ser mi número 2.
Así que... Baja Call and Audible.
Estoy, ¿sí? Y yo lo dejo ahí.
Lo dejo en el número 2.
Sí, porque ese era mi número 2, precisamente porque yo pensaba que era como que genial. Que está... Yo me estaba yendo por todo, ¿sabes? De que la película es tan mala. ¿Me entiendes? Que esta persona es más cara afuera el que te pega, porque en realidad yo creo que fue el único que se estudió ese personaje.
Él fue el único que llegó a hacer a trabajar.
Exactamente. Y hizo, a mí me encanta todas las escenas de él, y yo estaba esperando el monólogo. Eso es lo que,
claro,
yo estaba esperando.
Porque es icónico ese monólogo. ¿Sabes? Sí,
porque yo siempre pensaba, ¿cómo esto va a trasladar a audio?
Y que es al principio. Y tú dices, bueno, si esto funciona, el resto va a funcionar. No funciona el resto, pero por lo menos vi funciona.
Así que yo no quiero cambiarla porque yo pienso que está muy buena. Y si no han visto por el prejuicio o lo que sea, pueden buscar algún supercut con We Will Be Nada Más.
Veanla.
So, esa es tu 3 y esa es mi 2. Así que...
Pues mi número 2 en actuaciones enmascaradas es debida al maquillaje. Y es The Elephant Man, el personaje de John Merrick, hecho por... John Hurt, que es de las películas más devastadoras que yo he visto en mi vida, que la actuación de él sobrepasa cualquier tipo de maquillaje que tenga puesto, que fuera de lo grotesco que pueda parecer por fuera, uno ve la humanidad de él debido a la gran actuación de John Hurt. Y en verdad, además que el maquillaje es increíble. Y la película es... Bueno, David Lynch, no siendo Lynchian, exacto.
Aunque ahí cuando se mete a las pesadillas y a los sueños de John Merrick, sí, eso es puro Lynch.
Y la
Lynch.
Fotografía es puro Lynch, pero brega con temas más de la humanidad que quizás no... O sea, hay compasión, algo que no siempre hay en
las películas. Se ve en las películas de David Lynch.
Así que...
Bueno, porque originalmente no era ni siquiera una película de David Lynch. La iba a hacer Mel Brooks y se tuvo que quitar porque dijo que nadie le iba a coger en serio si decía Mel Brooks Elephant Man. Y de hecho no la hubiésemos cogido en serio.
Todo sería otra historia completamente diferente.
Bueno, so, there you go.
Ese es tu número 2. Mi número 2, yo les puedo decir el nombre del actor y ustedes me van a decir si inmediatamente les es familiar. Leon Vitali.
Sí, ¿no? Es un tipo que... Espérate.
Ajá.
Él no salió en Fifth Element.
No sé si ha salido en Fifth Element. No sé, no tengo claro todos sus créditos, pero salió en esta película que voy a hablar ahora. Y él hace de un personaje enmascarado que en los créditos simple y sencillamente aparece como Red Cloak. Please. Y él interpretó al líder de la orgía en Ice White Show.
Leon Vitali es Barry Lyndon. Él no es Barry Lyndon, pero él sale
en Barry Lyndon. Pues ya como sabemos, hay una relación ahí con Kubrick. Yeah. Y es este personaje que donde llega Tom Cruise, que se está tratando de hacer pasar de listo y llegar a esta orgía de la alta sociedad.
Fidelio,
de los ricos y famosos. Y este tipo logra en aproximadamente 5 minutos una de las escenas más tensas en la filmografía de Kubrick. Donde él está sentado y básicamente lo que tiene que hacer es mover un poquito el cuello para adelante, un poquito el cuello para atrás. Tiene su ováculo que lo mueve y tiene un tono de voz tan siniestro y tan intimidante cuando le dice al tipo que se tiene que quitar la ropa. Y tú puedes...
Remove your clothes.
Esa es la imitación de Gabriel de Leon Vitali. Y pues yo, o sea, al pensar en máscaras, pues naturalmente me fui... O sea, la película de Kubrick está llena de máscaras y trata sobre... todo sobre las máscaras de verdad y las máscaras metafóricas.
Claro.
Así que yo necesitaba una máscara de esa película y rápido pues pensé en este personaje que no tiene nombre pero deja una gran impresión.
Wow, nunca jamás hubiera pensado en eso, pero tienes toda razón.
Excelente.
Muy bien.
Tu número 2. Tu número 1.
Mi número 1, sí. Number 1. Yo me voy con la fácil en la número 1. Por la cuestión de cómo obviamente nunca lo vemos y nunca lo veremos, pero en verdad se quedó con el canto. Andy Serkis en la trilogía de Lord of the Rings. Eso hasta lo dijimos el primer día que hablamos de esto como ejemplo, y yo rápido dije, es que se va a hacer mi número uno. En verdad que el hombre habitó el Gollum, un personaje que en el texto es bien difícil de tú visualizar, ¿sabes? Porque, contrario a quizás otros personajes, Tolkien lo describe, pero las descripciones suelen variar, porque como él está en las sombras, se y la manera en que ese hombre se desplegó con ese suit y creó este monstruo, que a la misma vez tiene una humanidad increíble, que se despliega mucho más ya en la segunda película, es un arco que yo creo que es el mejor arco, quizás el arco más importante. Una de las cosas que hizo Peter Jackson bien fue puntualizar más a Gollum de lo que quizás hubiera esperado otras personas, porque si vienes a ver la historia del anillo, es la historia de él. Uh-huh. Y pues este hombre no lo vemos nunca, pero está tomando
y
esta,
al mismo tiempo lo vemos.
Y al mismo lo vemos todo el tiempo, porque está tomando esta máscara que no solamente de la cara, sino el cuerpo completo. Entonces él tiene que crear lo que queda de un hobbit, ¿no? Una película que usa tanto prostético y tanto maquillaje para crear lo que es el hobbit, él está haciendo una cuestión que es lo perverso, ¿no? ¿Dónde puede llegar esta criatura, que es la más chiquita de todo el reino, que es la más noble, si se ciega con el poder, ¿no? Representado en anillo. Son metáforas bien fáciles y sencillas, pero yo creo que Serkis logró llevarlo a un punto donde ya tú no puedes releer Lord of the Rings sin verle en este volumen del cine. Imposible. Y en realidad, pues, para mí, de los trabajos contemporáneos, la mejor máscara, que no es máscara, pero es máscara, y mi número uno en esta lista, entonces.
No, y Andy Serkis en general...
Sí, él tiene el mercado ahí completamente acaparado en términos de máscaras digitales.
King Kong y Caesar.
Dawn of the Planet of the Apes y Rise of the Planet of the Apes. Especialmente esta última, uh-huh. O sea, ese es su campo, el motion capture, que ya deberían hasta buscarle algún otro término porque va más allá del motion capture.
Sí, es actuación.
No, yo creo que
es un desarrollo de personaje.
No, y él ayudó a romper ese
cerco. Es una actuación. Y él lo dijo, ¿sabes? En las entrevistas que ha dado y todo eso. Mira, yo estoy actuando, punto.
Él ayuda a romper completamente esa mirada técnica de como ponte una jodienda ahí y camina. Ponte una jodienda ahí y muévete.
La academia y todo eso se van a tardar posiblemente una década o dos más en reconocerlo.
Sí, y de hecho, si vienes a ver, para mí, si alguien necesitaba, merecía un premio real durante todo ese proceso, fue él. Olvídate de todos los otros premios que se dieron. Ese hombre logró habitar ese personaje, especialmente cuando teníamos todo el bagaje de lo que había sido Phantom Menace antes también, ¿no? Lo que había sido el personaje de Jar Jar Binks.
Ay, pero ¿qué tú haces?
No, porque yo creo que es importante ponerlo porque Jar Jar Binks
empezó
se creó
un personaje,
de
sí,
esa manera.
Digital.
Y esa era la idea, ¿no? Tener este personaje digital y demás. Entonces este hombre se lo lleva a eso, a, claro, con un libreto basado en un libro de años y años. Quizás es un poco comparar chinas con botellas en términos de la caracterización del esto, pero lo que el craft quería hacer, la
el concepto
técnica,
del personaje digital.
Era eso.
Que es lo mismo que estaba tratando de hacer también CMX con sus películas todas digitales de Beowulf y de Polar Express y todo eso, que tampoco logró ser lo que Serkis logra hacer.
No. Y yo creo que la animación lo ha adoptado también un poco cuando entonces coge los personajes y empieza a darle características de los voice actors. Yo creo que es todo por él, y así que esa es la máscara contemporánea. Gabriel.
Número uno. Una película llamada Eyes Without a Face de Georges Franju. El personaje se llama Christian, la actriz se llama Edith Scob. Esto es una película de horror francesa, de horror entre comillas,
no decir terror, no tanto.
Exacto. Ella es la hija de un doctor que tiene la cara desfigurada y él busca la manera de darle la belleza de nuevo a ella, pero ella está siempre con una máscara que se ve real, pero no tiene ningún tipo de detalle, no tiene ningún tipo de emoción. Solamente se le ven los ojos. Y es tan y tan y tan creepy. O sea, y ella actúa súper bien el papel. Y es un rol que... Hay una persona que se encuentra en la casa de ella, que está capturada porque la van a hacer los experimentos para tratar de ponerle la cara a ella. Y tú ves, porque ella es una persona noble. Ella es una persona que por fuera de su, ¿verdad?, de su capacidad, está en esta situación y no quiere estar, ella es casi prisionera y esa máscara es su prisión. Y realmente es, o sea, es para pelos a veces. Se usa, tú sabes, esto es, abre los ojos, usó eso.
La piel cabito.
La piel cabito usó esto. En Holy Motors sale una parte que usan la máscara.
Y de hecho, no es la actriz.
Es la actriz original. Al final es con los carros.
Okay. Es una
cita. Pues there you go. Me encanta. So, sí.
Pues mi número uno, ya la dijeron, John Hurt, como The Elephant Man. Fue, de hecho, cuando primero fuiste tú, Gabriel, que sugeriste el tema de este 3x3, esa fue boom, ¿sabes? Elephant Man. Fue lo que me vino a la cabeza, por todas las razones que ya mencionaste, la manera como la humanidad del personaje trasciende a través de la actuación de John Hurt, sobre todas estas libras y libras de plástico y las máscaras que le están poniendo para desfigurarlo, y sobre todo la manera como va él desarrollando el personaje, de un personaje que se creen que es una bestia bruta que no sabe hablar ni hacer ni expresar emociones, y la transición que va haciendo John Hurt junto al libreto y David Lynch, de que el personaje vaya sacando su humanidad al punto de que ya tú no lo ves como algo grotesco ni algo feo, sino estamos viendo a este pobre ser humano con esta condición. Así que sí, o sea, ya tú hablaste muy bien de ella, no voy a abundar más sobre Elephant Man, y con eso llegamos al final del segmento 3x3 acerca de las actuaciones enmascaradas.
¡Yay!
Y con eso llegamos al final de esta edición de Cinemánico. Gabriel, dinos quién tú eres, dónde te pueden leer y dónde pueden seguirnos en las redes sociales.
Pues en Twitter, Reed_Rothschild soy yo. Nos pueden seguir en Cinemánico Pod, que por Twitter, en Facebook estamos como Cinemánico, y en el Tumblr, cinemanicopod.tumblr.com.
Ezequiel, ¿quién tú eres? ¿Dónde te pueden escuchar y dónde pueden escuchar Cinemánico?
Pues a mí me pueden buscar por Twitter como El Difusor, y pues nosotros estamos en SoundCloud bajo Cinemánico. Allí pueden escuchar todos los episodios y también las cositas extras, como la entrevista a Alexis que le hicimos, el director de Las Vacas con Gafas. En iTunes ya nos consiguen también para suscribirse como un podcast regular. En el Tumblr se puede suscribir también a través de un enlace a cualquiera de sus podcasters favoritos, ya sea en el teléfono, en el browser o en su computadora. Y déjenos un review en iTunes, digan ahí lo que piensan, déjanos lo que tú quieras. Nosotros no tenemos ningún problema con insultos, así que en confianza pueden escribir lo que tú piensas realmente de Cinemánico, que después yo me encargo de contestarles personalmente.
Bueno, yo soy Mario Alegre, así es que me consiguen en Twitter, fácil, Mario Alegre. Y en el próximo episodio de Cinemánico vamos a estar reseñando lo más reciente de Alejandro González Iñárritu y David Fincher. Se trata de Birdman y Gone Girl, y el cine de autor se lo vamos a estar dedicando a ese maestro del terror italiano, el tocayo Mario Bava. Y para enlaces a las películas que vamos a estar discutiendo, puedes ir a Letterboxd, eso es letterboxd.com, y ahí tenemos la lista. Es una tremenda red social para cinéfilos, y ahí tenemos el listado con las películas que vamos a estar discutiendo en el episodio de Cinemánico de octubre. Será hasta la próxima. Gracias a todos por su sintonía y nos escuchamos el próximo mes aquí en Cinemánico.